bienvenides a Empastillados, un espacio de salud mental hecho para usted.
Marcianeque.
¿Cómo está don José Ignacio Acuña Hernández?
Te odio, sé que me explotó el tímpano.
Yo creo que a toda la gente.
No estaba preparado para esto.
¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted, doctor?
Bien, la verdad es que hacía mucho tiempo que no había un día con sol.
Sí.
Y me subió demasiado. De hecho, hoy día como que he hecho muchas cosas que usualmente no pasa conmigo los días domingos. Me desperté a las 8 de la mañana, estudié, fui al gimnasio, fui al súper, cociné.
Hicimos... Y después despertaste, está ahí, después despertaste del sueño.
No, de verdad, hice todo eso.
Y nada de eso había pasado y estaba ahí en tu cama.
Yo estaba en mi cama y era las 2 de la tarde. Sí. Y figuraba yo en mi cama. No, sí hice todas esas cosas, de verdad. Y yo creo que es que los días así me dan mucha energía.
Sí, la verdad es que fue un día muy primaveral. Así que
sí.
muy agradable grabar hoy además. Y como es de costumbre, le damos la bienvenida a este podcast que hablamos temas de salud mental de relevancia para ti, para nosotros también y para muchas personas. Y no está de más reforzar que este espacio no reemplaza la terapia y también hablamos temas que son bastante sensibles, por lo que algunas personas se pueden sentir particularmente afectadas al escuchar ciertas cosas que nosotros conversamos. Así que siéntanse libres de parar la grabación si en cualquier momento se sienten con una mayor susceptibilidad frente a alguno de los temas. Y no duden en consultarnos si tienen alguna duda en relación a cómo acceder a tratamiento psiquiátrico o psicológico, porque nosotros orientamos felizmente. ¿Cierto?
Eso.
Sí, nos han preguntado harto eso, además.
Oye, sí, ha sido recurrente en los mensajes que llegan al inbox. Los que alcanzo a revisar, tengo que asumir de que...
Yo soy el community manager.
Yo reviso algunos, así, como, pero es que tengo poca paciencia, ese es el problema. Yo tengo poca paciencia. Oye, preséntate. Nos falta...
¡Ay, verdad, güey!
Nos
verdad.
Falta esa parte.
Verdad.
Sí, Álvaro para Francisco,
para la gente que se está integrando al podcast y este es el primer capítulo que escuchan, yo soy Álvaro Araya, yo soy médico, actualmente me estoy especializando en psiquiatría en la Universidad Católica de Chile. Mis intereses principales, además de toda la psiquiatría, son los trastornos de la conducta alimentaria y actualmente tengo el gusto de formar parte de la Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria de la Católica. ¡Don José!
Perfecto. Bueno, yo también soy médico. Es como raro porque nuestro título es médico cirujano y yo la última vez que puse puntos, no sé, ya hace como 4 años, por lo menos.
Y lo hiciste mal.
Pero bueno, y lo hice mal. Médico cirujano de la Universidad de Chile y haciendo mi especialización en psiquiatría adultos en la Universidad Católica. ¿Es pontificio? Ya no, parece que no.
Es pontificia.
¿Todavía?
Yo creo, no sé qué le quita ese rango.
No tengo idea. Bueno, y eso. No estoy funado. Porque como que mucha gente de la PUC está funado, ¿no?
Sí. Ya, tampoco somos blancas palomas, ¿cierto?
No, o sea, no. Pero por lo menos hasta ahora no he hecho nada que amerite ser fun. Es que no sé por qué uno dice eso y a lo mejor en 30 años más voy a haber hecho algo así demasiado común y...
Ya, pero eso es problema del José del futuro.
Sí, eso.
Una persona más madura.
De todas formas, no sé, lo dudo. pensándolo bien, lo dudo. Bueno, y mis intereses en general tienen que ver más con la línea de la salud de la población LGBTQI+.
Y muy bien.
Y la personalidad.
Muy bien. Suicidio. Muy bien. ¿Algo más?
Muchas gracias. Y el tarot.
Eso, sí. Eso.
Sí.
Bien, pues José, hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que está presente, yo creo que está presente en mi vida desde que entré a la escuela de medicina y de ahí solamente ha empeorado, que es el café, los efectos del café a nivel cerebral y la salud mental por extensión, uh-huh. Y también acerca de la adicción al café, si es que existe o no. ¿Tú tomas café, don José?
Mucho. ¿Sí? Por lo menos 2 o 3 en la mañana y uno después de almuerzo.
¿Dos o tres en la mañana? ¿En serio?
Es que me tomo uno al desayuno. Yeah. Uno generalmente a mitad de mañana, así como tipo 10, 10:30. Uh-huh. Y el de después de almuerzo tiene que ir sí o sí. Y generalmente puede haber uno extra.
Yo, mira, yo consumo, ¿no? Sí, yo consumo más o menos lo mismo que en la mañana.
Ah, ¿viste? Mal, ¿viste? Me sentí mal mañana... por tu reacción, tipo, tomás lo mismo.
En la mañana me tomo como 2 y en la tarde, así como a las 5, me tomo otro. Y, pero intento no tomar después de las 5, porque
si no
afecta el sueño.
Mira, a mí me cuesta porque yo soy súper bueno para las bebidas calientes. Y trato igual de que después de las 5 sea más como té o agua de hierba o cosas así.
Eso.
Como infusiones. Porque, bueno, lo hablamos en el capítulo del sueño, pues como consumir café después de las 5 de la tarde empeora el sueño.
Exacto. Bueno, así José que, Ignacio, sin más preámbulos, dígame. Yo creo que tenemos que irnos de lleno al capítulo.
Y, vamos, pues.
Sí, pues, y mira, en este capítulo, para la gente que lo va a escuchar, vamos a hablar del café, de la cafeína, que va a ser la temática central de lo que vamos a conversar. Que también está presente en otras bebidas, que no solo es el café. Vamos a hablar de los efectos de la cafeína, principalmente lo que concierne a la salud mental, tanto beneficios y riesgos. Vamos a hablar si acaso es posible desarrollar una adicción a la cafeína. Y finalmente vamos a recomendar cómo uno debería consumir café de una manera saludable para poder tener los beneficios, los supuestos beneficios, y no tener los riesgos. Bueno, tú sabrás, José, que el café con cafeína y el té son actualmente los estimulantes más consumidos y aceptados a nivel mundial. De hecho, cerca de un 90% de los adultos y adultas consume cafeína diariamente. O sea, es un montón. Y sabemos que después del agua, el café es la bebida más popular y se consume en todo el mundo aproximadamente 1.600 millones de tazas al día. Lo cual es una cantidad súper, súper, súper impresionante. Y como el consumo promedio... 1.600 millones de tazas.
¿Cuántos habitantes tiene el mundo?
¿7.000 millones? Algo así.
Ah, ya. O sea, podríamos decir que casi un séptimo del mundo se toma un café al menos al día.
Sí, sí. De hecho, sí. Porque no, sí. No sé, en realidad... No me confundas.
Sí, no. Bueno, eso. Si alguien sabe cuántas personas conforman el mundo, bacán.
Oye, no, efectivamente, en general, las personas que consumen café se toman algo así como 2 tazas por día. Eso sería como el consumo promedio diario de café, que está reportado en Estados Unidos, pero podemos asumir que en Chile pasa algo similar. ¿Cierto?
Ojo que en Chile somos de los pocos países en que existe el café instantáneo. Eso se me había olvidado
mencionar
en la pauta. Sí, porque, o sea, eso tengo entendido. Como que en otros lados el café es como que se hace de máquina, ya sea por goteo, francés, etcétera. Y es de grano molido. Como Mira. Que no existen las versiones instantáneas de café.
Claro, y eso es súper importante porque igual entre el café de grano y filtrado y el café genérico, igual hay distintas concentraciones de cafeína. El café genérico tiene mucha menos cafeína que el café filtrado, aproximadamente como 2/3 de la cantidad de café.
Y además que, oye, perdóname, pero médico cirujano no podéis tomar café.
Oye, aguanta el café, Nescafé.
Yo ya no te tomo Nescafé.
Mira, salió el buena revista. Salió el buena revista.
Si no es molido de grano, separado. No le tomo yo.
Tú ahora viajáis en Uber nomás.
sí, o sea. No, y después de cierta hora yo ya no te ocupo Uber, solo caís ahí.
Bueno, oye, mira, te comento esto.
Yo no te consumo queso Column. No.
¿Cuál?
¿Mm?
¿Cuál queso entonces?
Parcelas de Valdivia.
¿Parcelas de Valdivia?
Parcelas de Valdivia.
Parcelas de Valdivia. Sí. El mejor 4990, queso del sur. El mejor
4990, queso del sur. Exacto. Sí.
Gracias, queso Valdivia, por auspiciarnos el capítulo.
Eso, gracias, queso Parcelas de Valdivia. Sí.
Oh, ojalá.
Sí, pues yo ya, pagaran, no te tomo leche así. Nido en polvo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
La purita.
No, no, menos. Almendra, ¿tienes leche de almendra?
¿Orgánica?
¿Orgánica? Sí.
Una weá que te dura un día, weón. Que la abrí y se vence al
puta,
tiro,
sí, weón. Te dura un día la weá y te salió 3 lucas en la caja de, weón, 750cc. Sí, pues, o sea, yo ya no te consumo avena Quaker. Perdóname.
Oye, pero no nos desviemos, que va, por favor.
Nos desviamos más que la chucha.
Te comentaba esto de la diferencia entre la cafeína del café descafeinado y del café filtrado, uh-huh, que son distintas, porque una persona que nos preguntó qué pasa con el café descafeinado, uh-huh, si es verdad que es descafeinado, y la verdad es que no, el café descafeinado también tiene café. Por lo tanto, también tiene cafeína. Por lo tanto, hay muchas fuentes de cafeína en los brebajes que utilizamos diariamente. Así también, uh-huh, las bebidas energéticas, que alguien también nos pidió que pudiésemos hablar de ella. Todo lo que conversemos aquí en este capítulo va a tener que ver con la cafeína, principalmente. Por lo tanto, todo lo que conversemos no solamente va a aplicar al café, sino que también va a aplicar a las bebidas energéticas, que tienen más o menos, uh-huh, una cantidad de cafeína por porción más o menos parecía un poquito más alta que la del café filtrado. Uh-huh. Y yo no soy muy bueno para la bebida energética, la verdad. No sé tú, José.
No, la verdad es que no tampoco. No, sí. No, como que me dejan un sabor muy extraño en la boca.
Sí, es como tomar bencina, weón. No sé.
Puta, no sé. Yo nunca he tomado bencina, lo siento.
Oye, don José Ignacio, sin desviarnos de... Yo sé que comenté que íbamos a hablar de la cafeína en general, pero me gustaría que pudieras comentar qué es el café. Y yo sé que tú quieres hablar un poco de la historia del café. Puedes hablar de la historia, pero me gustaría que también te refirieras a qué es el café.
Ya. O sea, es que yo creo que no se puede como separar una cosa de la otra, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo la forma más común de consumir cafeína, que es el compuesto activo del café, es mediante infusión de café, ¿ya? Ahora, el nombre botánico de la planta de café es Coffea arabica. Y ¿cómo? Por lo tanto, Coffea arabica.
Ah, ya.
Sí. Y los orígenes de esta planta serían principalmente Etiopía, ¿ya? Hay registros de médicos persas que ya mencionaban el café en sus manuscritos. Ahora, la etimología de la palabra también es interesante, porque la forma en que en Turquía se dice el café es kahwa. Se escribe kahwa, pero en el fondo se pronuncia como kahve. Y habría llegado desde Turquía hacia Italia, donde se habría en el fondo referido como café. Y de ahí vendría como el origen etimológico, por así decirlo, de la palabra. Ahora, el canon de la medicina, que fue escrito el año 1025 por el médico persa Avicena. ¿Tú sabes quién es Avicena?
El doctor Avicena.
El doctor Avicena, po. Ese. Bueno, no, el canon de la medicina...
Él daba licencia,
que él hacía las cosas con vocación. Bueno, el canon de la medicina que escribió Avicena el año 1025 menciona el café como un medicamento y dice que la infusión del café podía ser usado para limpiar la piel, secar las humedades que podrían existir en la piel y además darle un mejor olor a la piel. El olor a café igual es rico.
Es rico. Yo me echaría su Axe café.
Totalmente.
Sí.
Totalmente.
Esa weá de Axe chocolate, no. Axe café, weón.
¿Por qué tiene que ser Axe?
Es como...
Perdóname, pero estamos... Ya hablamos ya de esto. Estamos en la Universidad Católica, por favor. Aquí no se ocupa Axe, ni Old Spice, ni Rexona.
Espérate.
¿Qué?
Flaño café.
¡Ah!
Flaño café.
¿Qué es flaño?
Flaño es la colonia típica, así como la colonia de viejito, weón, ¿no?
Ah,
colonia inglesa
no,
café.
Es que ahí ya. Ahí ya te degradaste mucho. No, perdóname, pero mi cuna es un poquito menos precaria.
Ah, siga.
No, mis papás se preocuparon de darme un buen perfil.
¿Y qué te pasó?
Mira el culito. Mira, ya, eso nomás quería comentar de la historia del café. De que en el fondo se tiene hace mucho tiempo conocimiento del café en el fondo como planta, y que se empezó a usar también médicamente por lo menos hace 1500 años, así que eso, y que proviene de Turquía o de Etiopía o de algún lugar de por ahí.
Bueno.
Pero que parece que queda lejos Etiopía de Turquía.
Son, es que Etiopía, hecho, como Etiopía otro es continente. África, po. Etiopía es África.
Sí. Oye, ya. Bueno, se desvirtuó mucho esta wea. Oye, ya. Dejando de lado este pincelazo histórico, el café, ahora sí, hablando un poquito de la cafeína, que es el compuesto más importante. Presente en el café, es un derivado del grupo de las metilxantinas, y es conocido por ser un estimulador del sistema nervioso central. Su principal acción es mediante el antagonismo de los receptores de adenosina, eso a nivel del cerebro, y esto promueve la activación a nivel del sistema nervioso central.
¿Puedo hacerte una acotación ahí? Ahí como
¿qué querí?
Es que es súper importante esto de la adenosina, porque la adenosina es uno de los mecanismos reguladores del sueño. Que este es un compuesto que se va acumulando en el cerebro a medida que mantenemos la vigilia. Y eso explicaría por qué tras mucho tiempo de vigilia tenemos que dormir. Que sería uno de los mecanismos. Que sería tenemos tanta adenosina acumulada que están actuando sobre todos los receptores de adenosina. Y lo que haría el café sería evitar que la adenosina ejerza su acción de manera natural. Por eso tendría este efecto.
Uh-huh. Y lo otro también importante de la adenosina es que también la regulación de la adenosina participa en la regulación de la dopamina. Y esto probablemente estaría también asociado con el efecto activante de la cafeína. Se sabe que después de la ingesta de un brebaje o de una preparación de café, la cafeína se absorbe súper rápido desde el intestino hacia el sistema circulatorio. Y de hecho, los niveles máximos en sangre se alcanzan entre media hora a una hora después del consumo. Y generalmente la vida media, que es en el fondo cuánto tiempo permanece la sustancia en la sangre, o sea, cuánto se demora en limpiarse la mitad de la sustancia en la sangre, es de entre 2 a 12 horas, ¿ya? Ahora, ¿por qué varía tanto? Porque se ha visto que entre individuos de distintas poblaciones hay una alta variabilidad en cuanto a cómo se metaboliza y cómo se excreta la cafeína. Ahora, también es importante considerar que el café se distribuye en casi todos los tejidos y que de hecho atraviesa la barrera hematoencefálica, que es en el fondo la que divide la circulación corporal de la circulación del cerebro, atraviesa también la placenta e incluso se sabe que puede llegar hasta los testículos.
Mish.
¿Sí? Bueno, el metabolito más importante de la cafeína es la paraxantina, que tiene muchos efectos similares a la cafeína. Y por lo tanto, el consumo diario de cafeína genera niveles tanto altos de cafeína como de paraxantina. Y ambos son biológicamente activos. Ahora también algo que es importante tener en consideración es que como el metabolismo de la cafeína es principalmente hepático, sustancias como el tabaco o algunos fármacos, como vamos a ver más adelante, podrían alterar el metabolismo de la cafeína, y de hecho en fumadores se metaboliza mucho más rápido que en no fumadores. Pasando al siguiente tema, Álvaro.
Dígame.
¿Es bueno tomar café? Uy, me volviste a reventar el tímpano. Avísame, porfa. ¿Sabéis qué? De aquí en adelante, como que avísame si me va. si vas a gritar o vas a hacer como... Para pa yo estar pendiente, ¿cachai?
Ya, bueno, bueno, bueno.
Ya, oye, ¿qué provoca el café? ¿Tiene algún beneficio? ¿Sería mejor dejarlo? ¿Qué sabemos sobre el consumo de café y su efecto un poquito más bueno, por así decirlo?
Justamente, como tú comentaste, que es una bebida tan antigua, tan conocida de manera universal, es extraño pensar que no haya ningún estudio. Y la verdad es que hay muchos estudios. Pero es difícil el reporte de estos beneficios, porque los estudios que se han hecho, en primer lugar, la mayor parte de los estudios se basan en el autorreporte de los síntomas. Eso quiere decir que los investigadores le pasaban encuestas escritas o formularios para que las mismas personas se evaluaran a sí mismas, que si bien tiene cierta validez, es menos preciso que haciendo el estudio un observador experto. Y luego, también es súper difícil establecer la causalidad, porque esto no es un estudio experimental en donde a una población le das café y a otra población no le das café y ves qué pasa, sino que son estudios en un momento dado. Por lo tanto, yo entrevisto a todas las poblaciones en un tiempo puntual del momento, y ahí veo qué está pasando. Y eso no permite establecer causalidad, porque existen muchos factores que podrían estar causando diferencias y no necesariamente solo el café. Incluso se sabe que las personas que son más sanas habitualmente consumen café, pero ahí no queda claro si las personas sanas consumen café o las personas son sanas porque consumen café, ¿cachai? Eso es difícil de concluir. Pero igual se ha hecho el intento de poder, mediante análisis estadístico, limitar un poco y precisar cuál sería el efecto del café, excluyendo el efecto confundente de otras variables. Y me es importante anticipar que actualmente la evidencia con la que contamos son estudios preliminares y que todavía no son suficientes como para promover, usar o dejar el café de manera regular. Partiendo por los efectos cognitivos y neuropsiquiátricos, sabemos que el café influye tanto en la cognición y en el ánimo, y tiene efectos tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, en una dosis baja a moderada, esto quiere decir como 300 miligramos de café al día, podría mejorar la vigilia y el tiempo de reacción de las personas. Esto 30
¿Cuántos son como 300 miligramos, perdón, al día? Por ejemplo, sería, no sé, de un americano. Sí.
Mira, de un café instantáneo serían más o menos 3 cafés al día, eso serían 300. Y de un café filtrado serían como 2 tazas y media aproximadamente.
Ya, perfecto.
Eso tendría un efecto positivo en lo cognitivo. También se sabe que consumidores habituales de unas dosis parecidas podrían rendir mejor en algunas pruebas cognitivas que miden el tiempo de reacción y el razonamiento visoespacial. Esto es como, por ejemplo, habilidades que se requieren para el manejo, ¿cierto? La capacidad de frenar en un momento indicado, calcular las distancias. Eso es un ejemplo de dónde se pueden ver estas habilidades. También en personas que trabajan como con privación de sueño muy importante, como la gente que trabaja en turnos o la gente, el turno nocturno igual, se sabe que mejoran muchas funciones cognitivas, como la capacidad para aprender y tomar decisiones, mejorar el razonamiento, la memoria, la atención, y de esto hay muchos estudios, y estudios bien importantes y bien grandes. Como les dije, con esta limitante de que no son estudios experimentales, sino que son estudios transversales, por lo tanto es difícil sacar conclusiones. Por lo mismo, sujetos muy fatigados o que trabajan de noche, cuando toman café manifiestan que están más alerta, que tienen más energía mental y mayor capacidad para concentrarse. Y por último, había un estudio bastante interesante que incluía más o menos unas 50.000 mujeres, y que vieron que aquellas mujeres que consumían 4 o más tazas de café al día tenían un menor riesgo de deprimirse cuando se comparaba con aquellas que consumían una o menos tazas de café al día. Y era un estudio bastante grande, ¿eh? 50.000 personas es un estudio gigantesco. Con la misma limitante de que, como no es un estudio experimental, sino que es un estudio transversal, no permite establecer causalidad. Por lo tanto, quizá hayan otros factores que están influyendo en esta asociación. Pero es importante que esta asociación no aplicaba para el café descafeinado. Por lo tanto, acá se infiere que el efecto protector de la depresión sería mediante la cafeína, ¿cierto? Si es que existe.
También se ha estudiado el efecto del consumo de café y por lo tanto de la cafeína en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Con respecto a esta última, con respecto al Alzheimer, se sabe que podría haber un rol protector del consumo de café, sin embargo la evidencia generalmente proviene de estudios pequeños y por lo tanto no se puede establecer una relación de causalidad. No ocurre lo mismo para el caso de la enfermedad de Parkinson, donde se sabe que el consumo de cafeína podría reducir el riesgo de desarrollar esta patología, y esto se ha visto en varios estudios con poblaciones bastante grandes. Ahora, el porqué de esto no se sabe. Ahora, la única excepción sería en mujeres que estén recibiendo terapia de reemplazo hormonal, es decir, en un periodo de posmenopausia, en que el consumo de cafeína podría aumentar hasta 4 veces el riesgo de Parkinson. Y aquí no se sabe muy bien por qué ocurriría esto. No se sabe si es que podría haber alguna interacción entre la cafeína con la terapia de reemplazo hormonal o si cambiaría el setting metabólico de las mujeres. Como que no se ha podido, claro, encontrar un factor como que permita decir por qué sucede esto.
Ahí es importante que ese riesgo era exclusivo en aquellas mujeres que consumían harto café, llámese más de 6 tazas
sí,
al día.
Sí, por lo menos más de 6 tazas al día, sí. Bueno, esto igual lo corroboré con los colegas neurólogos, ya el doctor Mora, también residente de psiquiatría, o sea, perdón, de neurología de la Universidad Católica, me secundó en los datos y me autorizó para decir su nombre, así que eso. Antonio, un saludo. Con respecto a la cefalea, al dolor de cabeza, la verdad es que el consumo de cafeína se ha asociado, o sea, ha sido usado desde hace mucho tiempo para tratar varios tipos de cefaleas, y ya sea tanto de forma única como en combinación con otros analgésicos. Y lo que se ha visto es que el consumo concomitante de café junto con analgésicos como el paracetamol o el ibuprofeno podría ser útil para el manejo de cefaleas tensionales y de migraña. De hecho, para cefalea tensional aparece en Up to Date el consumo de cafeína y paracetamol como una opción como de tratamiento muy efectiva. No sé por qué, la verdad. ¿Tú sabes por qué?
No tengo idea, pero hay hartos medicamentos que uno puede ver ahí en la farmacia y tienen muchos tienen cafeína. Yo
sí,
ahora
sí,
cuando estaba entré a la escuela de medicina nomás como que me percaté, pero la verdad es que hay hartos.
De hecho, sí, el Triobal parece que tiene cafeína, el Triobal
sí,
día.
El Triobal tiene cafeína, efectivamente.
Sí, el Tapsin no lo sé. Parece que sí también.
Pero algunos no,
pero
más.
En el fondo, sí. Pero es impresionante que hartos fármacos que se ocupan generalmente como analgésicos vienen con cafeína. Lo cual también es interesante porque uno como que generalmente asume que la cafeína viene en brebajes, pero también puede venir en fármacos.
Exactamente. Hay algunos lados del mundo donde incluso venden comprimidos de cafeína.
Sí, po. Estados Unidos, por ejemplo, en algunos países de Europa se venden comprimidos de cafeína. Claro. Acá en Chile no lo sé. Yo nunca he visto en la farmacia.
Mira, hay otros efectos interesantes de la salud física del café. Algunos estudios, por ejemplo, han dicho que se asociaría a menos riesgo de desarrollar cirrosis alcohólica y también incluso menos riesgo de diabetes tipo 2. Y este efecto de la diabetes tipo 2... se ha visto tanto para el café descafeinado como el café con cafeína. Por lo tanto, es altamente probable que o bien se requieren dosis de cafeína muy bajas para lograr este efecto, o habrá un compuesto distinto a la cafeína que está presente en ambos tipos de bebida que tiene el efecto. También acá hay evidencia muy preliminar, y la verdad es que muy poco concluyente, que al café podría asociarse a menor riesgo de algunos tipos de cáncer. Y quizá el efecto más interesante es el efecto que tiene sobre la mortalidad por cualquier causa. La mortalidad es la proporción de personas de un grupo que se mueren en una cierta cantidad de tiempo. Y en este caso habría una relación inversa entre el consumo de café y la mortalidad por cualquier causa. Esto quiere decir que a mayor café que se consume, parece ser que es menor la mortalidad. Y esto se ha
Mira.
asociado en varios estudios y muchas personas lo han considerado que se podría considerar como un estilo de vida saludable el consumo de cantidades moderadas de café. Vamos a ver lo que significa el beber moderadamente café ya al final del capítulo. Ahora igual es difícil matricularse con esto porque, insisto, hay muchas otras variables que pueden estar impactando en la relación. Por ejemplo, se sabe que las personas más sanas en general toman más café. Pero insisto, parece que las personas sanas son las que deciden tomar café y no es que las personas sanas sean sanas porque toman café. Eso todavía está dando vuelta ahí. Lo que sí parece ser que ha habido como algo que se ha ido replicando en muchos estudios, por lo tanto, hay alguna interacción. ¿Será por la cafeína? No lo sé. ¿Será por otra cosa? Tampoco lo sé.
O sea,
Pero de.
pero, ¿sabes qué? Me quedé como pensando. Y en Inglaterra tienen. Bueno, en Inglaterra se consume harto té. Que el té también tiene cafeína,
También,
se supone.
exactamente. Tiene, de
Y
hecho,
la
a ver.
reina tiene vida 95 años, pues, amigo. Quizá por eso, a lo
Mira, de
mejor.
hecho,
No sé.
una taza de té tiene 53 miligramos de cafeína. Eso es
Que no deja de
importante,
ser.
para
Que no deja
que.
de ser.
Porque igual es importante no consumir bebidas cafeinadas en la tarde, ¿cachai? Y a veces dice, ah, ya en vez del café me tomo un té, pero ya está bien, va a tener un efecto activante menor. Pero si uno se toma tres té en la tarde,
Claro.
sí, pues vamos a tener una dosis casi como de un café filtrado. Sí,
Sí.
pues. Oye, pasemos
A lo
al.
mejor por eso la reina vivió tanto. Quería llevarlo al plano nacional, pero es que no sé hasta qué punto.
Está como gárgola la reina, weón.
Claro, ahí está la reina.
Como león de plaza.
Como León de Plaza ahí. Como Cayetón de
Oye.
Junaep. Oye, sí,
Oye,
po. Así con
pasemos a
la
la
vida.
parte. Pasemos a la parte que no es tan buena como la que acabamos de ver, que son los beneficios. Pasemos a los efectos no tan buenos del café. Y acá quisiera partir con un audio que nos envía uno de nuestros seguidores, Fabián, que está en dos partes, así que lo voy a reproducir.
Adelante.
Buenas, cabros. Primero los quiero felicitar porque son muy bacanes, de verdad. Enseñan muy bien sobre psiquiatría. Creo que la están divulgando de una manera muy, muy bacana y entretenida, porque es lo principal. Y de verdad son mi motivación para algún día especializarme en psiquiatría, el día que egrese. Bueno, les quería consultar sobre el café respecto a cuánta cantidad de café máxima se puede tomar sin tener algún daño perjudicial para la salud. Por ejemplo, yo en mi caso particular consumo harto café, consumo en la mañana, en la tarde e incluso en la noche. Entonces quisiera saber qué efectos negativos podría tener el café en una persona que consume mucho café y hasta cuántos cafés se pueden tomar.
Esa es la primera parte. Muchas gracias por el apoyo, en verdad. Ojalá te vaya súper bien en la posturación y seamos colegas.
Me dio
¿Qué tan
penita.
frecuente es?
Oh, espérate. ¿Cómo me retrocedo acá? Ahí está. Estoy aquí.
Y yo no
Oiga,
sé usar
mijito.
esto, oiga.
Oiga, mijito, ¿me puede poner el YouTube ahí para ver el Morandé?
¿Me puedo poner los capítulos de Morandé, oiga?
Espera, ya. Esta es la segunda parte del. Oye, él
Dale, dale, dale.
toma más o menos como la misma cantidad de café que tomamos nosotros.
Sí.
Sí, bueno. Ahora va la segunda parte, ¿ya?
Dale.
A partir de la pregunta anterior, quiero saber si, por ejemplo, el café puede producir problemas al corazón, algunas alteraciones, y también quiero saber si produce algún tipo de adicción, si que puede, porque yo he escuchado al menos que puede producir dependencia psicológica, pero no sé muy bien a qué se refiere este tipo de dependencia y qué tan frecuente es y cómo se produce.
Excelente.
Súper.
Buenas preguntas, weón.
Sí, súper buena.
Sí,
Yo creo
po.
que da para hablar hartos temas.
Exacto. Mira, perdón un segundo, que quisiera introducirte a que tú hablas de esto con otras dos preguntas que o sea, tres preguntas que nos hicieron nuestros seguidores y seguidoras, que si es posible que el café aumente los síntomas de la ansiedad y si y por qué, sobre todo harto preguntas con respecto a la ansiedad, por qué tomar un café cargado hace que le haya venido una ansiedad suprema y terrible. ¿Qué nos puede decir usted, doctor José Ignacio Acuña Hernández?
Mira, en general lo que se ha visto es que el consumo de cafeína provoca síntomas psiquiátricos en gente previamente sana, principalmente ansiedad, nerviosismo, insomnio, irritabilidad y crisis de pánico. Ahora también se ha visto algún efecto sobre otros diagnósticos, o sea, sobre la relación del consumo de cafeína con otros diagnósticos. Sin embargo, la evidencia todavía es un poco ambigua. Y ahí se ha visto que podría haber relación con la aparición de depresión, con trastorno ansioso o trastornos por uso de otro tipo de sustancia. Ahora, lo que también se ha estudiado es que en personas con trastornos de ansiedad previos podría haber una mayor susceptibilidad a sentir efectos principalmente asociados con aumento de ansiedad, nerviosismo, irritabilidad asociado a consumo de cafeína. Ahora, lo importante aquí también es hacer como la distinción, o sea, en pacientes sanos ocurre algo, en pacientes con alguna susceptibilidad ocurre otro efecto, ¿ya? Y en ese sentido, cuando se ha asociado el consumo de café con la aparición de otros diagnósticos psiquiátricos, hay que ver en el fondo si había susceptibilidad o no. Como que yo creo que la relación causal no es suficiente, o sea, la relación como estadística, por así decirlo, no es suficiente para establecer que esto fue causa de esto otro. Exacto. Incluso uno podría pensar que el consumo de cafeína podría venir a paliar, por ejemplo, los síntomas de una depresión, en el sentido como de algo más activante, energizante, no lo sé. Ahora, lo que se ha visto también es que podría aparecer migraña y cefalea de rebote. Sobre todo con el uso habitual de cafeína, se ha visto que aumenta hasta 2 veces el riesgo de presentar cefaleas y migraña de rebote en comparación con quienes no usan café. Y también se ha visto que la cefalea es un síntoma típico de la abstinencia al café. Ahora, cuando hay un uso excesivo de cafeína, y esto en general, de acuerdo a lo que aparece en el DSM, es consumo del DSM, nuestro manual diagnóstico, es por lo menos un consumo sobre 250 miligramos de café al día. Se ha visto que podrían aparecer efectos neuropsiquiátricos, como por ejemplo convulsiones, alucinaciones, efectos físicos como palpitaciones, arritmias, eventos coronarios, temblor, etc. Con respecto al riesgo cardiovascular asociado al consumo de cafeína, lo que se ha visto es que en casos de intoxicaciones podría producirse taquicardia y arritmias, y de hecho esto generalmente se asocia con la mortalidad en intoxicaciones por cafeína. Estos efectos, sobre todo en cuanto al ritmo cardíaco, no se observarían en consumo de cantidades bajas a moderadas de cafeína. Esto es por lo menos, por así decirlo, 5 miligramos por kilo de peso al día. Asimismo, el consumo a largo plazo de cafeína no se ha podido vincular con el desarrollo de arritmias. Y por otro lado, también se ha visto que el consumo de cafeína aumenta la presión arterial inmediatamente luego de su consumo. Sin embargo, lo que se ha visto también es que esto no sería un efecto sostenido en el tiempo, sino que solamente sería en el periodo de tiempo concomitante al consumo de cafeína.
O sea, no todo es color de rosa, ¿cierto? Igual hay efectos adversos que parece ser que igual se requieren consumir cantidades altas para experimentarlos. Y José, hay un tópico que es bien interesante, que de hecho nos lo preguntaron dos seguidoras, que tiene que ver con la interacción del café con algunos medicamentos. Si es que acaso, por ejemplo, baja la efectividad o no. Y acá, por ejemplo, nos han preguntado si afecta el mezclarlo con antidepresivos o ansiolíticos. Y una persona en particular nos preguntó cómo era la relación entre el litio y el café.
Mira, en general, y lo mencioné un poquito antes, debido al metabolismo de la cafeína, se ha visto que podría interactuar con otros fármacos que ocupen esta misma enzima que está en el hígado para su proceso de metabolización. Y esto obviamente va a alterar las dosis, y cuando se alteran las dosis en sangre del fármaco, se altera también la efectividad. Por ejemplo, con antidepresivos se sabe que no todos de partida interactúan con la cafeína, y dentro de los que se ha podido estudiar una mayor asociación de interacción se ha mencionado la atomoxetina y el bupropión. Con respecto al litio, que está incluido dentro de los fármacos estabilizadores del ánimo, lo que se recomienda cuando se inicia el tratamiento con litio es ojalá no consumir cafeína. Y esto es algo que aparece, por lo menos yo lo tengo muy así asociado, que en el fondo un paciente que va a partir litio, uno le aconseja consumir menores cantidades. Exacto. De café o francamente mantenerse abstinente del café, puesto que el consumo de cafeína podría disminuir las concentraciones de litio en sangre, y uno necesita dar más fármaco y eso aumenta el riesgo de intoxicación o de efectos adversos asociados al litio. Ahora, estos riesgos generalmente, cuando es con respecto a antidepresivos o con respecto a otros fármacos, quiero dejar un poquito de lado el litio, porque creo que la indicación es como, me gustaría que fuera como bastante clara, en el fondo ojalá abstinencia o consumo en bajas cantidades de cafeína. Pero con respecto a las otras interacciones, lo que se ha visto es que generalmente ocurre en personas con un consumo importante de cafeína, y un consumo importante por lo menos sobre 400 miligramos al día de cafeína. No sé si tienes algo más que
no,
decir.
No, yo creo que la verdad es que dentro de todo el café es una sustancia que no tiene mayores efectos en los fármacos psiquiátricos, con estas excepciones. Y en el litio es particularmente especial, porque el café en sí puede descompensar a una persona con un trastorno bipolar,
claro,
por el mismo efecto euforizante.
Sí, también es importante.
Sí, por el mismo efecto euforizante del café, que puede gatillar una manía o una hipomanía, y también la puede desestabilizar porque baja los niveles de litio, que eran a niveles subterapéuticos. Por lo tanto, por eso es importante indicar la abstinencia de café. Aun cuando quizás el efecto más potente del café sea en cantidades altas de consumo. Pero, claro, pero uno nunca sabe cuándo puede haber una excepción de esto.
Exacto. Oye, como para ir avanzando a la siguiente parte de este capítulo, y respondiendo también un poco la pregunta que nos hacía este usuario mediante su audio, que he de decir me dio pena, como que me emocioné.
¿En serio?
Sí.
O sea, te dio emoción.
No pena de tristeza, pena de emoción, eso.
Eso sonó como feo, como me diste pena. Yo creo que te expresaste mal.
Sí, me expresé terriblemente mal, me emocioné.
Te emocionaste positivamente.
Eso, gracias.
Te sensibilizó.
Gracias por ayudarme.
Te conmoviste.
Gracias por ayudarme a reconocer mis emociones.
Te conmoviste, esa es la palabra que estaba buscando.
Perfecto, no sé si hay algo que podría expresarlo mejor. ¿Qué tan adictivo es el café? ¿Es adictivo? ¿Es una sustancia, por ejemplo, como el alcohol o como la nicotina? ¿Qué nos podrías contar sobre eso, Álvaro?
Yo creo que es muy difícil hablar de una adicción al café por una serie de motivos que vamos a explicar. En primer lugar, tenemos que recordar, es que esto ya lo hemos dicho al menos dos veces, me parece, en el podcast, de qué vamos a entender nosotros como una adicción. Recordemos que uno puede ser adicto a una sustancia, como puede ser el alcohol, la cocaína, la nicotina, o también a una conducta, como puede ser el uso de videojuegos, internet, la ludopatía, etc. Y acá vamos a hablar de una adicción cuando, en primer lugar, va a haber un uso descontrolado. Esto quiere decir que se hace más o se consume más de lo presupuestado, hay intensos deseos de dejarlo y con múltiples fallas para dejar de hacerlo. Hay una inversión de tiempo increíble, tanto en buscar la sustancia o hacer la conducta y también en recuperarse de los efectos. Hay un efecto de craving, esto quiere decir que la persona como que siente el impulso imperante de hacer la conducta o consumir la sustancia. Y el consumo de sustancia tiene consecuencias negativas en muchas áreas de la vida, se hace en situaciones de riesgo, se hace o se consume a pesar de que saber que es riesgoso. Y también una serie de criterios que tienen que ver más como cómo el cuerpo se ha adaptado a la sustancia. Esto quiere decir que la persona ha desarrollado una tolerancia. Esto quiere decir que cada vez necesita más para poder tener los efectos placenteros de la sustancia. O bien siente abstinencia. Esto quiere decir que cuando ha consumido mucho tiempo y deja de consumir o hacer la conducta, siente los síntomas de que le está faltando hacerlo. ¿Y qué pasa con el café? La verdad es que si bien el café en el DSM está el trastorno por trastornos relacionados con el uso del café está dentro de las entidades diagnósticas, no está todo el trastorno por uso de café, trastorno por uso de cafeína, porque no hay muchos de estas conductas que comenté que se manifiesten por el café, que se manifiesten en el café. Por ejemplo, es extraño identificar que una persona consuma café pese a que es algo riesgoso para su salud. Usualmente eso no pasa. Y de hecho en el DSM no reconoce que el uso de cafeína se podría configurar como un trastorno por uso, pero sí reconoce que hay ciertos fenómenos identificables que les pasan a las personas que usan café, que ahí lo vas a comentar tú, José, que serían la intoxicación por un lado y también sería la abstinencia.
Me quedé como...
Te quedaste bloqueado.
Me quedé súper bloqueado. Es que te estaba escuchando atentamente. Oye, es que hay varias reflexiones que me surgen con respecto a si se puede considerar o no el café y la cafeína en este caso como en el fondo una sustancia de la cual alguien puede abusar. Porque primero el 80% del mundo consume café, ¿cachai? Entonces en el fondo sería como patologizar algo que dentro de todo el mundo hace.
Exacto. ¿Cachai?
Entonces es difícil porque en el fondo nos remitimos a qué es normal. Y dentro de todo aquí podríamos usar un criterio netamente estadístico. O sea, el 80% de las personas consumen algo que nosotros estamos queriendo como asociar a una sustancia que puede generar una adicción. Entonces uno dice como, ok, ¿es normal? ¿No es normal? Bueno, y lo otro también es porque yo creo que es difícil estandarizar, por así decirlo, cuánto café va a ser riesgoso pensando que, o sea, está estandarizado. A lo que quiero llegar es que es difícil poder estimar cuánto café va a consumir una persona, porque hay tantas formas de consumo de café que es difícil como, a diferencia por ejemplo de la nicotina, que sabemos que la principal vía de consumo en el mundo es el cigarrillo o el alcohol, que son las bebidas alcohólicas, con la cafeína está como distribuido en muchos lados. Claro. Entonces yo creo que es más difícil como estandarizarlo. Y lo otro también es que yo creo que hay un criterio más o menos como comercial, ¿cachai? Porque, por ejemplo, la Coca-Cola tiene cafeína. Y en un momento, de la historia, por así decirlo, entre los años 20 y los años 30, la FDA le ordenó a la Coca-Cola bajar sus niveles de cafeína. Y la bajaron a la mitad, ¿cachai? O sea, pensemos que si en ese tiempo cuánta cafeína tenía esa Coca-Cola. Ahora un magnate como la Coca-Cola va a aceptar de que venga alguien y le diga como ahora tu bebida es adictiva, ¿cachai? O puede generar dependencia. Yo creo que es difícil.
Sí, pues es difícil.
A lo mejor pasa, porque igual el cigarro en algún momento era un ¿cómo se llama? Un poder económico importante.
Exacto.
Pero con la cafeína, pensando que bebidas energéticas, Coca-Cola, café, té, mate, pucha, un montón de cuestiones que mucha gente tiene muy interiorizado tomar, ¿cachai? Y que sabemos que podría tener algún efecto beneficioso en algunas cosas, no así, por ejemplo, el alcohol o la nicotina, ¿cachai?
Aunque la nicotina igual tiene ciertos efectos beneficiosos en algunos casos.
En el Parkinson. ¿Cierto? En el Parkinson, sí. Y creo que en la enfermedad de Crohn.
Pero sí, sí. Pero también en la nicotina como pura y no con todos los alquitranes que tiene por medio en el tabaco, uh-huh. Igual tiene como un efecto procognitivo, ¿de verdad? Y en los pacientes con esquizofrenia. Pero no se ha estudiado.
Ah, tenés razón. Sí,
pues no se ha estudiado tanto aún.
O sea, pero es que igual no dice como el costo-beneficio, ¿cachai? Como... no sé. Bueno, hay cosas que sí llaman la atención con respecto a la cafeína. Y es que en varios casos en que las personas hay varios casos en que se ha visto que las personas podrían depender del café de una manera similar a la que se ha observado dependencia con respecto a otras sustancias. Y esto en el fondo incluyendo todos los criterios que tú mencionaste anteriormente. También se ha visto que existe una mayor proporción de otras adicciones en personas que tienen un consumo pesado o un gran consumo de café. En el fondo 4 o más tazas de café al día. Y se ha visto, por ejemplo, asociación con consumo de alcohol, de tabaco, con ludopatía, con adicción a internet o videojuegos y también con otras sustancias. Ahora, aquí lo importante también es hacer el hincapié de cuánto de los síntomas de, por ejemplo, de craving o de urgencia por la sustancia tienen que ver más con la otra sustancia. No sé si me explico.
Claro, no, porque sí, sí se entiende.
Muchas veces, por ejemplo, consumidores de tabaco, muchas veces el consumo de tabaco, el cigarrito, por así decirlo, va asociado como al café en la mañana, ¿cachai? ¿Y qué es lo adictivo? ¿El café o el tabaco? ¿Cachai? ¿O qué te genera craving? ¿Tomar café o consumir? ¿Cachai? Como que es un poquito ambiguo en ese caso.
Exacto. O sea, es que yo creo que hay un efecto igual de uh-huh. este rasgo de la personalidad, como es una teoría mía en realidad. Que ¿ya? como este rasgo más hipocondriaco o de evitación de daño, que debe haber personas que creen que si no toman café no van a rendir bien, porque van a estar más somnoliento, más somnolienta, sin necesariamente estarlo. Y el hecho de no tomar café en la mañana y la posibilidad de que eso suceda, igual lo puede tener un efecto similar al craving de buscar imperiosamente café para ni siquiera tener el espacio de tener esta sensación de mayor somnolencia o fatiga. Y sin tener como una dependencia física del café, sino es que más que nada como una dependencia a la expectación de que eventualmente les pase algo. Que es como las personas que tienen adicciones a los...
Tenés razón.
Sí, porque tienen adicciones a los fármacos para el dolor, no sé, al tramadol, por ejemplo. Que son personas que siempre están tomando tramadol, no necesariamente porque son adictos al tramadol, sino porque a todo modo quieren evitar tener dolor. Aun cuando quizás no lo vayan a tener, pero se van como anticipando a eso. Y claro. yo creo que puede ser. Y bueno...
Sí, ahora, por ejemplo, con que me quedé pensando también que... Por ejemplo, en esta misma idea que tú dijiste, como de evitar la fatiga... Por ejemplo, no es poco habitual que se mezcle, por ejemplo, alcohol con bebidas energéticas. En el fondo como para disminuir los efectos, por así decirlo, hipnóticos o como más enlentecedores del alcohol. Ahora tengo entendido que eso no es tan así, como que no...
¡Farso!
Chuta, me asustaste de nuevo.
Oye, hablé más bajito ahora, ¿no?
No.
Ah, lo siento.
Hoy ando como medio saltón, no sé. Yo creo que es porque he hecho demasiadas cosas en el día. Quizá. No, pero efectivamente, pues eso no es así.
Farso.
Oye,
farso.
¿Y existe la abstinencia al café?
Pues claro que sí.
Pues claro que sí.
Sí,
¿qué me puede decir de eso, Master?
Mira, todo lo que tú has comentado ya recientemente lleva a sospechar, por último, que el café se podría comportar como una sustancia adictiva, y más lo apoya el hecho de que realmente hay mucha evidencia científica que sustenta que existe un síndrome de abstinencia o deprivación al café. ¿Y cómo se manifiesta esto? Hay varios síntomas. El más típico de todos el dolor de cabeza, pero también están todos los síntomas como opuestos a lo que uno quiere buscar con el café, ¿cierto? Hay fatiga en la abstinencia de café, también hay menos energía, hay menos capacidad de alerta, más somnolencia, también puede haber incluso como malestar general, estilo una gripe, puede haber ánimo bajo, problemas para concentrarse y mucha irritabilidad. Usualmente esto no pasa en personas, por ejemplo, que toman menos una taza a veces o menos, sino que habitualmente se sabe que ocurre más en aquellas personas que consumen de 100 miligramos de cafeína al día por una cierta cantidad de tiempo. Y también se sabe que mientras más cantidad de cafeína al día se use, más probabilidad es que ocurra este síndrome de abstinencia y también es más probable que sea más severo, con más síntomas y que los síntomas sean más intensos. Usualmente pasa luego de 12 a 24 horas después de haber tomado el último café. Ahí como que empiezan a aparecer los primeros síntomas. Y lo típico es que cuando se administra cafeína por cualquier vía, por cualquier presentación, los síntomas pasan rápidamente. Si antes de una hora, las personas ya están libres de todo síntoma. Por lo tanto, esto es algo que ha sido bastante bien descrito en la literatura científica y no se duda mucho de la existencia de esto.
Ahora, haciendo como un global, ¿existe la intoxicación por cafeína? ¿Existe la abstinencia a cafeína? Y lo que ha requerido más estudio es el trastorno por uso de cafeína, en el fondo como claro, la dependencia a cafeína.
Exacto.
Interesante. Y que me quedé pensando como en qué cosas te pueden... ¿Cachá mi línea de pensamiento? Me quedé pensando como en qué cosas... ¿De qué cosas te podrías intoxicar y qué cosas te podrían dar abstinencia sin generarte dependencia? El agua, ¿cachai? Si uno toma mucha agua, igual te podría intoxicar si tomas mucha agua.
Pero no podéis tener abstinencia de agua, po.
Tenís sed.
Sí, pero eso solo no, que abstinencia no es una abstinencia de agua,
po. Ya, pero es lo mismo, pues, ¿cachai? Porque en el fondo. En el fondo, igual te está como faltando algo. Solo que el craving no se llama craving, se llama sed.
No sé, Rick.
Sí, quizá estiré mucho el chiste.
Sí, no,
del diagnóstico.
No,
sí,
chao.
Pucha. Sí, me van a reprobar de la beca después de este comentario. Quiero ir cerrando un poquito esta parte con las recomendaciones de un beber saludable de café.
A ver.
En general, el consumo seguro de café es hasta 400 miligramos al día en adultos. En niños, niñas y adolescentes se recomienda hasta 2.5 miligramos por kilo de peso de consumo de café al día. Y en embarazadas no se recomienda el consumo de café. Hay un estudio que salió el año pasado en que todos los resultados negativos asociados al embarazo empeoraban con el consumo de café. Y el consumo de cafeína durante el embarazo se podría asociar con disminución del peso del recién nacido, o sea, recién nacido con menor peso al esperado, mortalidad infantil, aborto durante el primer trimestre, etcétera. Y esto incluso con dosis de 200 miligramos de cafeína al día.
Cuático.
Así que para la población adulta, que es como la que por así decirlo más nos escucha, 400 miligramos de café máximo al día. Y eso en tazas de café filtrado serían hasta 3 tazas más o menos.
Sí, como 3 más o menos, sí.
Sí. En embarazadas, por favor, no consuman café.
Evitarlo.
Sí, evitarlo, porque el café atraviesa la placenta. Y llega al brocacochi. Así que si quiere cuidar a la Bendy, no tome café. Eso.
Ay, qué bien. Oye, llegamos a la sección favorita del público que en esta ocasión.
La pregunta miscelánea.
La pregunta miscelánea.
La pregunta miscelánea.
Cante, Tito. ¿Cuál es la pregunta miscelánea? Canta, musa.
¿Por qué me dijiste Tito así como del Morandé?
Canta, musa.
¡Ya, Tito! ¿Hay cachado?
Así parte la Odisea, parece, ¿no? O la Ilíada parte así. Como, oh, canta, qué? Musa.
Mira, yo he tratado de leerlo hartas veces. Pero no, nunca lo he logrado. Esos son como de los libros que me falta leer. Pero sí, efectivamente, como lo he empezado muchas veces, yo sé que parte así, Canta Musa.
Oh, Canta Musa, sí. Del sí. Pátrida Ulises, no sé, Odiseo.
No algo. Tengo idea. No, yeah. Yo sé como parte el Quijote.
Las fazañas.
¿Tú sabes como parte el Quijote?
No.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo, que vivió en Hidalgo. ¿Ingenioso Hidalgo? Bueno, hasta ahí me acuerdo.
Ah, pero yo bien, bastante bien. Bastante
sí.
bien.
Sí, sí, sí. Un Hidalgo de los de Lanza y Astillero, Adarga Antigua y Galgo Corredor. Eso es.
Mira, bien.
Sí,
bien.
Sí, bien. Sí.
Oye, pero ¿qué dice la pregunta miscelánea? ¿Qué dice ya. la pregunta miscelánea?
¿Serán costo efectivo los beneficios metabólicos del consumo de café?
Ahí creo que este mismo usuario había preguntado a propósito del estudio del New England que había salido hace poco. Que el estudio del New England, si mal no recuerdo...
¿Qué es el New England?
El New England Journal of Medicine es una de las revistas más importantes de medicina a nivel mundial. Y no tengo nada más que decir al respecto.
Eso. Yo tampoco.
los mejores investigadores sueñan igual que tener alguna publicación en el New England.
Sí. Y, sí. Yo voy a tener una.
¿Sí? ¿Tú decís? ¿Sí? ¿Qué voy a tirar? ¿Un chiste? Eso lo van a publicar. un condorito ahí, sí. Un Liniers.
No, voy a aparecer en la portada. Voy a aparecer en el condor. Una tira cómica en el New England. Ya, pues, pero responde la pregunta.
Ya, es que esto tenía que ver con esa publicación que hacía, que tenía que ver con lo que comentamos al principio, uh-huh. de que mayor consumo de café parece que podría tener un beneficio en la salud física. Ahora, este año o el año pasado, no recuerdo, en el Journal of Nutritional Neuroscience salió otro estudio en donde mostraba que mayores consumos de café, llámese 6 o más tazas de café, comparado con uh-huh. quienes no tenían un consumo tan intenso, estas personas tenían como volúmenes cerebrales menores y tendrían mayor riesgo de demencia. Mm. Y en un estudio bien grande, así como con 30.000 personas, me parece. Pucha, ¿y qué nos deja esto? ¿Cachai? Porque por un lado decimos que tiene mucho beneficio, nosotros claro. sabemos que una mejor salud cardiovascular baja el riesgo de demencia, pero acá estamos hablando de que algo que baja el riesgo cardiovascular, por otro lado, podría subir el riesgo de demencia. Mira, la verdad es que no lo sé. Nos deja muchas dudas, muchas cuestiones que resolver. Y yo creo que, de todas maneras, no podríamos hablar de costo-efectividad en el actual momento en relación al consumo de café, porque, como dije, la mayor parte de los estudios que se han hecho son estudios observacionales y transversales, así como estudios que no son experimentales. Y la verdad es que para sacar conclusiones costo-efectivas, como podría ser una intervención farmacológica ya establecida en la actualidad, se necesitan estudios experimentales, porque si no estamos como arriesgándonos a que hacer cualquier weá, ¿cachai? Como que cualquier cosa puede haber estado involucrada en la relación. Y no, todavía no es costo efectivo el uso de café. Lo que sí parece ser que dosis muy altas de café podrían ser perjudiciales y dosis más bajas podrían ser seguras. ¿Tendrán un beneficio? Yo no me arriesgaría a decir que sí. Pero me arriesgaría a decir que quizás no hay un claro perjuicio en dosis tan baja.
Mira, después de lo que leímos de este capítulo, de lo que hablábamos y todo, ¿vaya a seguir tomando café?
Yo sí, y más.
Totalmente, no. Creo que yo también. Puta,
sí.
La
wea. No, yo voy a tomar. No, yo tomo, no, o sea, sí.
Mira, yo puedo concluir de que 3 tazas de café al día es como bien, ¿cachai? Eso. Si tomáis más, te vais cortina porque se te va el corazón. Es como que corazón, listo. En embarazada no tome café. Y en cabros chicos, pucha, discutible. Y
personas con trastorno bipolar también sería.
No, personas tomando litio tampoco.
Tampoco. Hay personas. Ahí también afecta los niveles de clozapina, que es un medicamento que se usa en la esquizofrenia.
También. No lo mencionamos, pero sí, también altera los niveles de clozapina. Y eso.
Pero sabes que yo no. Fíjate. Yo sí, pero creo que yo no le diría a ningún paciente que tomara café por los beneficios de la salud. Eso no lo recomendaría yo como intervención.
Eso, porque no sabemos con claridad cuáles son esos beneficios y a qué dosis aparecen esos beneficios.
Exacto.
Eso es un buen punto.
Sí. Yo no le, tampoco le diría que si toma poco café, como que subiera la dosis de café. Sí, si un paciente dice que toma 6 o más tazas de café, le diría, oye, quizás es mucho, todavía no hay claridad, pero es posible que pueda tener un efecto deletéreo en tu salud tomar tanto café. Yo te recomendaría tomar un poco menos. Pero no lo diría activamente como que alguien que no toma café, que tome café para el beneficio.
Claro,
Eso no lo diría. Pero
claro.
sí, te encuentro la razón. Me gustó mucho el capítulo, don José Ignacio. Y
Sí.
sabéis que quiero aprovechar de comentar que por esta fecha que hemos estado grabando este episodio, hice esta pregunta en el Instagram, en donde preguntábamos
Ah,
cuánto.
buena.
¿Qué opinan acerca de que su terapeuta o su psiquiatra esté en tratamiento por salud mental? Y sabéis que he estado gratamente sorprendido con la respuesta. Mucha gente diciendo como que sí, no, me afectaría positivamente, porque se nota que está preocupado por su propia salud, que no le afectaría porque todos somos humanos. E incluso sí, me afectaría positivamente porque se validaría lo que esta misma persona está haciendo y se sentiría más, sería como más confianza para la persona.
Hay gente que puso también de que como que pensarían que el terapeuta podría ser como más empático también
Exacto.
con el paciente, como que podría entender mejor por lo que el paciente podría estar pasando.
Exacto.
Qué
Dicen
bacán
como,
igual
sí.
que la gente tenga esa, porque bueno, nuestro público es gente más o menos como de nuestro rango etario. O sea, entre 20, 30, hasta 35 años. Y es importante igual de que se empiece como a dejar de pensar de que los médicos y que nosotros en el fondo como psiquiatras tenemos que tener una salud mental o una salud física así como no sé, al 100%.
Sí,
¿Cachai?
pues.
Como que las cosas no funcionan así, nosotros igual somos personas, igual nos enfermamos, igual no sé, pues de repente tenemos nuestros altos y bajos y preocuparse de nuestra salud mental yo te diría que es clave, porque en el fondo si es que nosotros no estamos bien, tenemos que ser capaces de reconocer eso y de tratarlo para poder estar bien y poder ayudar a las personas realmente.
Exacto. Y
Así que...
habla de igual de una capacidad introspectiva importante, ¿cachai? De
Claro,
que
claro.
la persona igual, la persona como tratante, es capaz de mirarse a sí misma y ver que no todo está bien a veces, ¿cierto? Y eso le quita un poco de Dios Thor al Dios Thor.
Sí, según ya como
¿Cierto?
que, según yo como que los dioctores pasaron de moda, como
Sí, ya
que...
no.
Sí, ya como que ya no aplica esa cuestión.
No, ya no aplica, ya no aplica.
Sí. Incluso yo me atrevería a decir que hay pacientes que me han preguntado si me pueden tutear y yo les digo como, trátame como a ti te sea cómodo tratarme. Como que en
Exacto,
verdad
sí.
no me suma ni me resta que me tutees
Sí,
o que no me tutees, en verdad.
la cagó. Sí, pues,
Sí,
así que.
oye, sí, eso, muy interesante la pregunta y qué bacán la gente y sus
Sí,
respuestas.
estamos muy agradecidos por sus respuestas.
Sí,
Así que
gente
muchas
muy, muy
gracias
linda.
a todas, todes, todis,
Sí.
todos.
Oye, bueno, cerrando el capítulo ya, po.
Cerrando el capítulo. Estuvo bueno,
Sí,
estuvo
estuvo bueno,
entretenido.
interesante, entretenido, histórico, político.
¿Político?
Hablamos. Sí, pues hablamos de Coca-Cola,
Ah,
de... Sí,
de verdad, sí,
sí.
está bien, de verdad.
Sí, me lo encontré bueno. Y además que el café es como tan diario, tan como parte de la rutina, por así decirlo. Es importante detenerse a pensar sobre estas cosas que pueden parecer muy rutinarias, pero sobre las que hay cosas escritas, pues hay literatura científica y dentro de todo hay cosas de las que nosotros podemos hablar.
Exacto.
Así que, sin más que decir, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @empastillados.podcast en Instagram. Y estamos disponibles en Spotify y Apple Podcast. Especial mención con Spotify, por favor, síganos. Ya tenemos hartos seguidores, o sea, la otra vez revisé, 1.500. 1.500 personas
1.500,
nos siguen en
cuático.
Spotify. Sí. Y a 1500 personas le llegan notificaciones que sacamos capítulos nuevos.
Brígido.
Así que eso es muy bacán porque totalmente impensado y yo creo que también dan ganas de seguir haciendo esto.
Sí. Y si se motivan, no es obligación, tenemos Patreon también por si quieren apoyar el proyecto.
Sí,
Pastillados también. Podcast, tenemos 0 mecenas, un éxito.
Eso. Oye, no, pero da poco, da
sí,
poco.
Sí, da poco nomás, no se sientan obligados, igual no estamos bien así.
Sí, sí, o sea...
En algún momento vamos a tener que contratar un community manager, así para que si alguien se motiva sí. desde ya.
Postulaciones abiertas.
Eso.
Oye, Yapo, adiós.
Ya pues, chao.
Woo!